de Radio Martí.
Hemos dado comienzo una nueva edición de La Barbacoa de Pepe, que hoy exactamente se trata de un programa, escucha bien, sus características de hoy es que va a ser un programa de mucho brillo, brilloso. Va a ser además un programa resbaloso y además paradójicamente pegajoso. ¿Por qué razón? Porque estas son las tres características fundamentales que tenía un producto cosmético que era sobre todo los años 50. Yo llegué a verlo. Mi abuela tenía la costumbre que le gustaba ponérmelo en la cabeza. No un sombrero. Me refiero a qué cosa. Pues a la brillantina. Había también que le decía vaselina y era exactamente este producto de origen primero animal, después terminó siendo químico, que además era mucho más viejo que los años 50, porque, por ejemplo, Gardel, todo el mundo recuerda que la gente decía, Gardel tiene el pelo engomado, engominado, brilloso, no sé qué. Y era justamente que Gardel se ponía en la cabeza, pues se ponía vaselina, se ponía brillantina, que en inglés se le decía grease. Y este nombre, esta palabra que acabo de invocar en este momento, es justamente la que hace el título de esta pieza que estás escuchando ahora, que la canta Frankie Valli, y que por su lado también era la canción tema fundamental de la película homónima que se llamaba Grease. Grease es la palabra, es una emoción, es un feeling, es una situación, es lo que sigue diciendo el estribillo de la canción. Grease, señores, como siempre, bienvenidos aquí a Radio Televisión Martí, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor que es Pepe Forte, acompañado hoy, como siempre, de mi buen amigo Viñoli, que se encuentra ahí. Viñoli era, también le gustaba de chiquitito que le pusiesen vaselina en el cabello, yo no sé ahora. Y hoy, en vez de encontrarse aquí, Mike le dejó a nivel de herencia para que siga anotando los temas que estoy anunciando que haremos en este programa desde aquí y hasta aproximadamente el año 2047. Subí ahora un poco más la parada porque había sido 2038. Hace poco comencé a decir que 2042. Me parece que hasta el 2047 estaremos haciendo el programa por acá. Y ahora justamente quien tiene la agenda en mano para si hago una invocación de programas perspectivos es nada más y nada menos que Otón Madariaga, mi buen amigo que ha sido además mi colega en la radio local aquí en Miami. Bienvenido, Otón. Al lado ahí está a la siniestra de Viñoli. Señores, como acabo de comentar, agotando los temas, se está acabando el año 2018. Este año completo no lo inicié aquí para ustedes en Radio Televisión Martí, sino que llegué aproximadamente en la primavera. Y habitualmente, acuérdate que ahora en enero, y ahí va a anotar en este momento, Otón, habitualmente en enero en la radio, en el programa local parecido a este, que he tenido en la radio local en Miami por 8 años ya, que se llama El Ático de Pepe. Aquí por eso es que se llama La Barbacoa. Habitualmente en la primera semana de enero anuncio los temas que voy a abordar durante el año, dependiendo de lo que aquí llamamos o llama este servidor aniversarios redondos. Y como yo no estuve aquí exactamente en enero, sino que lo hice en la primavera, hubo temas que se me fueron escapando y no quiero que termine el año sin que los aborde, que son temas de aniversarios redondos. Y es lo que voy a hacer, tanto en mi programa local en Miami, ahora en enero, como aquí también, que espero anunciar temas que espero abordar durante el año 2019, que son aniversarios redondos. Para que tengas idea, lo anuncio desde ahora, no es primera vez que lo digo, y ahí va a anotarlo en este momento Otón, para que después lo herede Mike. El año que viene, Billy Joel, señores, ese gran músico, va a cumplir en mayo, va a cumplir 70 años, y por supuesto que vamos a hacer un programa dedicado a él, para que tengas idea. De manera que este año yo había prometido, antes que llegase aquí a Radio Televisión Martí, hacer el programa dedicado a la película Grease, porque Grease este año, señores, cumplió 40 años, 40 años que fue estrenada en los cines de Estados Unidos con una banda sonora que fue muy exitosa, que vendió muy bien, de manera que hoy, antes que termine el año, en esta primera media hora, vamos a hacer un abordaje. Traje tanta música que tengo ahí a Viñoli y castigando a Otón, en el sentido que no sé cómo manejaremos tanta música, a ver cómo puedo hacerlo. Tenemos varias canciones porque tengo en esta primera media hora la historia de Grease, la historia de la película, qué significa la película, incluso la banda sonora, y después en la segunda media hora, para seguir agotando temas que este año tengo que hacer, esta es una fecha mucho más reciente, ese gran músico que se llama Alan Parsons, pues cumplió 70 años. De manera que tenemos en la primera media hora el programa dedicado a Grease, la vamos a pasar muy bien, y la segunda media hora, pues, a Alan Parsons. Para comenzar, déjame contarte que Grease, esta película es del año 1978, sin embargo, la película no es más que la versión cinematográfica de un show de teatro musical, es una comedia musical romántica que se estrenó en Estados Unidos en el año 1971 en las salas de teatro, y fue escrita, se llama Grease exactamente, igual, o sea, brillantina, vaselina, escrita por Jim Jacobs y por Warren Casey. Este Warren Casey no tiene nada que ver con Harry Casey, que es el de Casey and the Sunshine Man, nada que ver. La película la dirigió Randall Kleiser. Y Randall Kleiser es un director que había hecho en el año 76, 2 años antes, una película que en Cuba se puso. Sin embargo, no fue una película concebida exactamente en Estados Unidos para salas de cine, sino que fue una película concebida para televisión. La televisión americana siempre ha tenido películas concebidas para televisión americana con factura y con costuras, estructura y edición típicas para la televisión americana. Y esa película se llamó The Boy in the Plastic Bubble. O sea, en Cuba se puso como el niño burbuja o el chico en la burbuja. Y es esta película que tú recuerdas seguramente, que es una película que antecede a la historia terrible del AIDS. Este es un muchacho que nace, él nace con un síndrome de, pero natural, de inmunodeficiencia, y por tanto su nivel de inmunología es tan bajo que tenía que vivir en una familia rica. Le logran que viva una burbuja para que no se contamine, y él finalmente se enamora, siendo un jovencito, rompe la burbuja, y por enamorarse le cuesta la vida porque se expone al mundo que lo había estado expuesto. Esa película, lo interesante es que esa película, quien la protagoniza es John Travolta. Y John Travolta, esa es la primera aparición fílmica de Travolta importante, de alguna manera. Travolta venía también, que en Cuba así no se conoció, sí lo sabíamos los que estábamos al tanto de Estados Unidos, a través del tema musical que se llamaba Welcome Back, Kotter, de la famosa comedia de televisión que se llamaba así, Welcome Back, Kotter, porque la canción original que fue número uno en el 76 la hacía John Sebastian, que venía de The Loving Spoonful, y esa canción, Welcome Back, Kotter, la conocimos en Cuba a través de la W, querida, ¿te acuerdas? De manera que John Travolta debuta en grande como actor un personaje que se llamaba Barbarino, justamente en esa comedia de televisión que se llamaba Welcome Back, Kotter. De modo que ya Travolta venía haciendo, como dices en Cuba, pininos en el mundo de la actuación, y este señor, Randall Kleiser, había sido el director de la película El Chico en la Burbuja de Plástico, de manera que cuando hacen el casting, otra vez Travolta cae bajo su tutela. Sin embargo, la película fue producida por Robert Stigwood, que ya murió, no sé si lo sabes, murió en el 2016, y Stigwood es este empresario australiano muy habilidoso, que estuvo muy metido en el mundo de la música, fue manager de la banda Rock and Roll Cream y fue manager de los Beatles, perdón, de The Bee Gees. Cuando The Bee Gees regresan en el año 75 con aquel disco que se llamó Main Course. ¿Se acuerda que los Bee Gees, cuando eran los Bee Gees como tal, australianos que comienzan en los 60 y terminan en el 71 porque hay un incidente terrible? Barry y Robin se pelean y se separan. Y ahí se acaba The Bee Gees en aquella época, ¿te acuerdas de How Can You Mend a Broken Heart y todo aquello? De manera que The Bee Gees regresa en el año 75, y los Bee Gees son muy importantes también en la banda sonora de Grease, por lo menos a través de una canción. Regresa en el 75 con este disco que se llamó Main Course, que trajo Jive Talking y trajo Nights on Broadway. Y ahí es que los Bee Gees comienzan, ya regresan a la escena con esta voz de falsete de Barry Gibb, que no la tenía anteriormente. Y es que los Bee Gees comienzan una cuesta arriba de éxito que culmina con Saturday Night Fever y continúa un poco después. Bueno, Robert Stewart crea esta compañía que se llamaba RSO, que significaba Robert Stewart Organization, y se convierte en el manager de los Bee Gees y los lleva a los niveles espectaculares de fama que lleva. Y Robert Stewart, capitalizando en la popularidad de la película musical del año antes, que había sido Saturday Night Fever, pues es el productor también de Grease. De manera que con apenas 6 meses de diferencia, Estados Unidos ve 2 grandes conmociones de musicales de cine, que uno fue Saturday Night Fever y el otro fue Grease, sobre todo motivados por el hecho de que ambas películas tuvieron 2 importantes y bien vendidas y exitosas bandas sonoras. Ahora, justamente de la banda sonora de Grease, que es el tema que tenemos hoy, comenzamos con la canción interpretada por Frankie Valli, que tú sabes que era el cantante de Four Seasons, y esa canción, al revés de lo que la gente piensa, porque es el síndrome de The Bee Gees, la gente piensa que la banda sonora de Grease es toda de la mano de The Bee Gees, como pasó mayormente en la banda sonora de Saturday Night Fever. No, la única canción que aparece, y ni siquiera por los Bee Gees, sino simplemente solamente escrita por Barry Gibb, de la firma de Barry Gibb, en la banda sonora de Grease, es esta canción Grease, que es el mismo título, que interpreta Frankie Valli. Ahora, el primer éxito grande que corre en la radio en Estados Unidos como consecuencia de la popularidad de la banda sonora, en consecuencia por la popularidad de la película Grease, es la canción que viene a continuación, que Viñoli le va a... y es el corte número 13. Y esta pieza se llama You're the One That I Want. Estoy mirando a través del cristal a Viñoli. ¿Cómo se parece Viñoli a Travolta? ¿A cómo se parece? Increíble. Y además también ahora Gilberto Reyes me acaba de mandar aquí ahora un text message diciendo que no, que se parece a Travolta a él. Que él es un tipo bien parecido, que se parece a Travolta. Y no, Don Madariaga no se parece a Olivia Antoñón, no. Señores, estás escuchando You're the One That I Want. Lo que sí hay una cosa, hay entusiasmo aquí en el estudio en este momento por la animosidad. Animosidad significa otra cosa en español, pero bueno, lo animoso de esta pieza. Y escucha bien, esto que vas a escuchar ahora es privilegio exclusivo de los oyentes de La Barbacoa de Pepe. Escucha bien, te voy a contar ahora la banda sonora y te voy a contar la importancia de esta pieza en el panorama musical del año 78 en Estados Unidos. Y esto solamente, esto no aparece escrito en ningún sitio online, en ningún sitio. Esto viene parte, viene sobre todo del hecho que, como me has escuchado en otro momento, y es un programa prometido de la historia del American Top 40, tengo en casa el archivo real de la hoja con la cual trabajaba Casey Kasem. Todas las hojas, comenzando el día 4 de julio del año 70 hasta que termina el American Top 40 en los años, como el año 94. Ok, cuando voy ahí, Me encuentro primero, lo que sí aparece colegiado es que, escucha bien, la banda sonora de Grease sale en venta el día 14 de abril del año 78, antes, ¿ok? Sale antes que la película. Eso fue una aparición comercial muy interesante que decidió hacer la producción de la película para promover una película eminentemente musical. Ok, ahora, independientemente, antes, escucha bien, antes que salga el soundtrack, corre en la radio, lo cual a veces excepcionalmente ocurría en la radio americana, esta canción, You're the One That I Want, que interpretada por Olivia Newton-John y por John Travolta, un dúo ocasional, John Travolta canta en esta película, pues esta pieza sale solita primero a la radio. Y aquí viene del inventario de Pepe Forte, esto no está en ningún sitio. La canción entró en el número 30 en el American Top 40. Me hice aquí mis notas de mi archivo. Entró en el número 30 el sábado 8 de abril. En las semanas en que todavía salió The Night Fever, y la canción exactamente Night Fever de The Bee Gees, que eran los temas principales de la banda sonora de Saturday Night Fever, estaba clavada en el número 1 y revoloteaban ahí en el American Top 40 otras canciones de la película. De todas maneras, aún así, el sábado 19 de junio del año 1978, apenas a 6 días del estreno de la película, una semana antes de la película, y tan solamente 9 semanas después del debut en el American Top 40, You're the One That I Want alcanzó el número 1 en el American Top 40 en esa fecha precisa que acabo de mencionar. La pieza estuvo solamente una semana nada más ahí, porque quien la saca de primer lugar en esa fecha, a la otra semana, fue Andy Gibb con Shadow Dancing, que termina siendo, por la presencia en el número 1 del año 78. Pero esto es interesante, este detalle de You're the One That I Want. Y vamos a escuchar aquí ahora, casi saliendo aquí ahora, quiero que escuches ahora, pues, Summer Nights, que es otro dúo importante de John Travolta y Olivia Newton-John, para seguir dando, pues, movimiento a esta historia. Esta canción, como tú ves, y parte del resto de la banda sonora de Grease, es muy nostálgica a los años 50, porque esa es la onda del swing básico que tiene la película. La película se desarrolla entre jóvenes en un, digamos, un preuniversitario, vamos a poner estos términos, para Cuba, de los Estados Unidos en los años 50, de manera que la banda sonora de Grease era muy nostálgica de los años 50. La banda sonora de la película, señores, tenía 24 piezas, de las cuales 7 fueron interpretadas por Olivia o por John Travolta o por ambos inclusive. El tema principal, como te conté, Grease, que lo interpretaba pues Frankie Valli, el cantante principal de Four Seasons, lo escribió Berry Gibb solito, y es una de las pocas piezas que no tiene que ver con la autoría de Gene Jacobs y Warren Casey. Esta fue una película de verano que se estrenó el día 16 de junio, y ahí, justamente para terminar esta primera media hora, te quiero dejar con uno de los grandes éxitos de la película, que fue esta balada que se llama Hopelessly Devoted to You, o sea, desesperanzadamente enamorada de ti. Esta balada bonita de Olivia Newton-John, que posiblemente sea la pieza más recordada de la película. Así que esta es la manera que ha tenido hoy la barbacoa de Pepe de recordar, señores, 40 años del estreno de una película muy exitosa, que fue Grease en el año 1978. Nothing else for me.
Entérate. ¿Cómo y cuándo surgió la máquina de coser? Los seres humanos, desde la prehistoria, tuvieron la necesidad de protegerse de las inclemencias del tiempo. Por eso, usaron las pieles de los animales que cazaban para alimentarse como elemento natural para cubrir el cuerpo. En la medida que fueron evolucionando, utilizaron huesos, cuernos y fibras naturales para unir las rudimentarias piezas de piel con la que se abrigaban. Así se empezó a coser a mano durante decenas de miles de años. Pero el desarrollo llevó a las civilizaciones a buscar nuevas formas en el vestir y, de acuerdo a las épocas y el poderío alcanzado por tribus, al principio y reinados siglos después, comenzó la necesidad por parte de las clases dominantes de destacarse a través de sus vestimentas y ornamentos. Así surge y se desarrolla la estética, el fin de sobresalir sobre los demás y con ello una infinidad de profesiones: costureras, sombrereras, zapateros, orfebres, joyeros, etcétera, etcétera. De esta forma se impone la necesidad de perfeccionar al máximo las telas hechas a mano en telares. Y avanzando a pasos agigantados en la historia, se fabrica la primera máquina de coser. La primera patente para una máquina que pudiera hacerlo sin necesidad de molestas herramientas como agujas y alfileres fue solicitada en 1790. Sin embargo, el invento no era práctico. La primera máquina de coser funcional fue inventada por el francés Barthélemy Timonier en 1830, pero su máquina no se popularizó. En 1845, Elias Howitt construyó el prototipo de las máquinas de coser que habrían de poblar el mundo, pero fue Merritt Singer quien más se benefició con el invento, pues sus máquinas resultaban simples y tuvo la visión comercial para hacer de este un invento tan popular como lo es hasta nuestros días. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Qué gran pieza, señores. Esta pieza, como bien dice ahí, soy el ojo en el cielo y soy quien hago las reglas. Eye in the Sky, que aparece asociada inicialmente con una introducción instrumental relativamente larga que se llama Sirius, como dice el amigo Viñoli. Hablando en Sirius, Sirius es Sirio, por supuesto. Estamos aquí de vuelta en la segunda media hora de La Barbacoa de Pepe, tu amigo servidor Pepe Forte en Radio Televisión Martí. Como prometí la media hora previa, señores, gran programa ahora, celebrando los 70 años de existencia de uno de los grandes músicos y aún mejor ingeniero de sonido, Alan Parsons, que cumplió 70 años el día 20 de diciembre, nació por tanto el día 20 de diciembre del año 1948, 70 años, nació en Londres, Inglaterra, inglés, por tanto, magnífico músico, magnífico compositor, magnífico también productor musical y sobre todo ingeniero de sonido, que es lo que aparece habitualmente registrado en mayor parte. Sin embargo, déjame confesar que haciendo la historia, que es lo que te voy a contar aquí hoy, y te vas a enterar de muchos detalles de la carrera y la historia de Alan Parsons, y no solamente como estaba hablando ahorita con Viñoli, que dice que él era el tocabotones, que una vez él a sí mismo se describió el tocabotones de George Martin, el productor de los Beatles, en la época en que los Beatles pues grababan en Abbey Road, porque comienza exactamente ahí. Pero comentando aquí con Viñoli el hecho de que Alan Parsons, este músico tremendo, ingeniero de sonido, yo no tengo referencia ninguna, de dónde se graduó. Aparentemente Alan Parsons, que aparece registrado como ingeniero de audio o de sonido, parece que aparentemente sobre la marcha. Sin embargo, de todas maneras, ¿quién lo va a dudar? Porque ahí está su obra, tanto como ingeniero de sonido independientemente, como siendo el ingeniero de sonido además de su propia música, porque después de este periodo exitoso como ingeniero de sonido que te voy a contar ahora, decide establecer su propia banda que se llama The Alan Parsons Project, que ha sido una de las grandes bandas de pop y rock de la historia de la música de este corte en los últimos, te diría que 40 años. Primero, déjame comentarte primero que Alan Parsons, exactamente como te estaba comentando que Viñoli y este señor servidor estábamos comentando, Alan Parsons comienza en los estudios Abbey Road, que los estudios Abbey Road nunca se llamaron así, son los estudios de EMI. Lo que pasa, como están en la calle Abbey Road ahí en Londres, popularmente, especialmente por el hecho de que ahora el año que viene, va a ser un programa especial que vamos a hacer aquí, porque el año que viene Abbey Road, ese disco monumental de los Beatles, que fue el último disco de estudio de la gran banda de la historia de la humanidad, cumple 50 años. Y como el disco se llama Abbey Road, ese disco contribuyó muchísimo a que en lo adelante ese estudio popularmente se le llamara Abbey Road, cuando realmente eran los estudios de EMI. Bueno, lo que ocurre es que Alan Parsons, muy jovencito, tenía 17 años, llega a Abbey Road, y el primer empleo que tiene allí en Abbey Road era copiador de cintas. Estamos hablando de una época en que no había la ingeniería digital que hay hoy día, era todo más manual y todo eso más tangible. Ahí comienza. Después, él se las arregla y termina haciendo ingeniería de sonido a nivel de asistencia justamente para el disco Abbey Road. Sin embargo, a pesar de que esto es cierto, hasta donde yo sé, mira que yo le he dado vuelta al disco para adelante y para atrás, a la portada me refiero, y aparentemente que recuerde yo, Alan Parsons no tiene crédito ni siquiera como asistencia de sonido en el disco Abbey Road. Después de esta experiencia que él comienza pues ahí a trabajar como ingeniero de sonido, decide más adelante hacer su banda, pero antes de llegar ahí, la gran ingeniería de sonido de ya Alan Parsons, en que aparece como el ingeniero de sonido principal, es un disco que no es poca cosa. En el año 73, uno de los discos antológicos del universo de rock and roll es Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y el ingeniero principal de sonido, o sea, el maestro, el director de la ingeniería de sonido, de Dark Side of the Moon, que es un discazo que además no es que fuese un disco solamente de música de rock and roll, sino un disco muy demandante a nivel de ingeniería de sonido por la estereofonía que tenía, por los efectos especiales, pues ocurre que Alan Parsons fue el ingeniero de sonido maestro, nada más y nada menos que de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Tanto éxito tiene que Pink Floyd le llama después para el disco siguiente, que es Wish You Were Here, y Alan Parsons declinó porque ya estaba interesado en venir cocinando lo que comenzó a hacer su proyecto, que es Alan Parsons Project. Ahora bien, Viñoli tiene ahí delante de sí, tiene una lista grande de piezas que me traje por acá. Antes de llegar a ese punto, antes de llegar a ese punto, Alan Parsons tuvo protagonismo importante con ingeniería de sonido. Vamos a escuchar a Brignoli ahora el corte número 8 en esta banda británica que se llama The Hollies. En esta pieza que se llama, que es bonita, que se llama He Ain't Heavy, He's My Brother, en esta pieza, posiblemente te estés enterando ahora, Alan Parsons hizo la ingeniería de sonido de esta pieza.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where.
Ahí está esta pieza importante, señores, bella pieza, que a mí me conmueve cada vez que la cito, porque esta es la banda The Hollies, y esta canción que se llama He Ain't Heavy, He's My Brother, significa él no pesa, él es mi hermano. Es una historia que se la quiero dedicar a mis hermanos y a todos los hermanos que pueda tener, y tú dedícasela también a tu hermano, porque hay una historia muy bonita que un día te contaré, de un chico que está allí, carga a otro, y alguien le dice, oye, no te pesa. Y él le dice, no, ¿cómo me va a pesar? Él no pesa, él es mi hermano. Qué belleza, ¿eh? Bueno, el caso es que en esta canción, en la otra pieza de, que no la traje, no me va a dar tiempo, la otra pieza de The Hollies que se llama The Air That I Breathe, ocurre que Alan Parsons hizo la ingeniería de sonido. La otra pieza en la cual trabajó Alan Parsons como ingeniero de sonido es esta otra banda británica que se llama Pilot, que es el corte número 9, en la tecla número 9 aquí para Viñoli. Esta pieza que se llama It's Magic, del año 75. En esta pieza, Alan Parsons, te estás enterando ahora, hizo también ingeniería de sonido. Ahí lo tienes. Me dice Gilberto aquí, dice, oye, ¿tú crees que la gente no lo sepa? No creo, Gilberto, realmente. Pilot, que tuvo este solo éxito en Estados Unidos en el año 75, esta pieza que se llama Magic, no creo que todo el mundo sepa que Alan Parsons hizo la ingeniería de sonido justamente de Pilot para esta pieza. Pero además también el corte número 10, esta banda californiana, que es americana, porque las otras son británicas, esta banda que se llama Ambrosia, o sea, Ambrosía, el néctar de los dioses, este primer disco de Ambrosia con esta canción que me encanta, que se llama How Much I Feel, de ingeniería de sonido de este disco también la hizo Alan Parsons.
I don't know how this whole business started, of you thinking that I had been untrue.
Abreviando, señores, porque tenemos mucha música aquí para hacer esta historia. Alan Parsons hizo la ingeniería de sonido de Ambrosia en su primer disco de esta canción que se llama How Much I Feel, que me encanta. Y me dice Gilberto que sí, que tengo razón, que él no sabía nada. Él se está enterando de todo esto ahora gracias a este programa y la ingeniería de sonido, pues, de Alan Parsons. Ahora bien, lo interesante de Alan Parsons, que cuando él establece esta agrupación que se llama The Alan Parsons Project, Alan Parsons trae a un número de voces, y por eso es que a veces cuesta trabajo. la primera voz fundamental que él trae, Alan Parsons, que comienza con este grupo a mediados de los 70, cuando realmente yo lo recuerdo porque sale a nivel de hit en la radio, es en el año 80 con este disco que se llama The Turn of a Friendly Card, o sea, la vuelta a una carta amistosa, porque él se muda, él sigue en contacto con los Beatles y aparentemente Ringo, que se había mudado para Monte Carlo, le dice que se muda allí. Él vive un tiempo en Monte Carlo, que es el sitio por excelencia de los casinos, y este disco que se llama así, La Vuelta a una Carta Amistosa, se refiere a una baraja, va justamente por las experiencias de esta onda, porque hay que recordar que Alan Parsons, al igual que Pink Floyd, los discos de Alan Parsons no son de canciones sueltas como son la mayoría de la gente, sino que son discos de lo que se llama programático, discos que tienen una secuencia, que tienen un sentido y que más o menos las canciones están enlazadas, quizás no musicalmente, pero sí a nivel de concepto. Y este disco tiene este primer éxito, que es una balada bella que se llama Time, y el cantante es Eric Wolfson, que ya lamentablemente murió en el año 2009, murió de cáncer, ya no lo tenemos acá, pero escucha la voz de Eric Wolfson, que fue su asociado fundamental durante Alan Parsons Project, y esta canción que se llama Time. Lo interesante es que la voz de Eric Wolfson se parece a las otras voces que él fue escogiendo. Vamos a escuchar aquí ahora a Time. Este es el primer gran éxito de Alan Parsons en la radio americana. Abreviando, porque lo que quiero básicamente, mi programa no es exactamente un programa de música, sino las de historias, ojalá lo fuese, las historias que hay detrás de la música. Estamos hoy celebrando los 70 años de vida de Alan Parsons. El primer disco de Alan Parsons Project se llamó Tales of Mystery and Imagination, año 76. Después vino I, Robot, atrás vino Pirámide y atrás vino Eve, y en el 80 es que sale este disco con este éxito que se llama Time. Ahora bien, Alan Parsons, como ingeniero de sonido que era y es, la ingeniería de sonido muy cuidada, aparte que los discos son magníficos musicalmente. Hay quien critica que Alan Parsons, y yo también lo pienso de esa manera, en los 80, de alguna manera como que se corrompe, o sea, que se hace más comercial. A pesar de eso, yo seguí adorando, comprendiendo aún eso, adorando a Alan Parsons toda la vida, pero para que veas el asunto este que te acabo de comentar, cómo las voces, él trae estos tenores de voz suave que todos se parecen. Este es Eric Wolfson. Ahora, vamos a pasar ahora al corte número 5, que es Games People Play, porque el número 4 no me va a dar tiempo. El número 5, bueno, el número 5, el 4 sí. Vamos al corte número 5, este es Games People Play, y este es Lenny Sakatek. Y escucha cómo la voz se parece también. Y este es otro cantante. Fíjate que quiero que escuches este detalle que acabo de comentar. Cómo la voz de Eric Wolfson, de alguna manera en tesitura, se parece a la de Lenny Sakatek, que estás escuchando ahora. Si nos vamos ahora al corte número 4, que se llama Days and Numbers, que esta es una canción que a mí me toca muy de cerca, porque esta es la canción del viajero. Para aquellos que de alguna manera, yo estoy viajando hoy día menos que antes. Yo tuve una época en mi vida hace como 10 años en que casi viajaba semanalmente. Hoy día viajo una vez al mes, excepcionalmente dos. Pero esta canción que se llama Los días son números, que habla de que los días son números para el viajero. Esta canción a mí me encanta, y a mí cuando la escucho en los aviones en mi app me toca, porque sé lo que es estar de un avión para otro o estar de carretera. Esta canción primero comienza con esta introducción larga, pero este quien canta aquí es Chris Rainbow. Y Chris Rainbow también está, Alan Parsons escogía estas tesituras parecidas. De manera que por eso es que mucha gente piensa que todas las canciones las cantaba Alan Parsons o las cantaba Eric Wolfson, que es quien más canta. Sin embargo, no es así. Es que son voces parecidas, escogidas a propósito, con la exquisitez musical de que era capaz él como ingeniero de sonido, que las voces se parecieran. Aquí está Chris Rainbow en esta canción hermosa que se llama Days Are Numbers. Qué pena no tener más tiempo para que estas canciones, a pesar de la interferencia, aunque las canciones hermosas talaran la interferencia, tuvieses más tiempo. Pero el detalle es interesante cómo Eddie Wilson, Chris Rainbow, Lenny Zacatec, David Paton, que también lo tengo por ahí, ya no me va a dar tiempo ya, también estas canciones, todas los cantantes se parecían. Ahora bien, para terminar y casi no me queda tiempo, la ingeniería de sonido máxima de Alan Parsons, además de la presencia suya en sus discos y además en la ingeniería de sonido en el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd, viene en esta canción espectacular, que yo quiero que esta canción la toquen en mi funeral. Es lo que yo quiero, francamente. Esta canción que se llama Year of the Cat. Year of the Cat. Dios, qué canción hermosa de Earl Stewart. La ingeniería completa de sonido del disco de Year of the Cat de Earl Stewart la hizo Alan Parsons. Te la dejo ahí. Gracias por haberme dejado celebrar contigo el genio de uno de los grandes músicos de los últimos tiempos, que acaba de cumplir 70 años. Ojalá dure mucho más para que nos siga regalando su talento como músico, como ingeniero de sonido, y especialmente con esta canción que se llama El Año del Gato, que tiene que ver con la mitología vietnamita. Gracias y bye bye.
Entérate. Entérate lo cruel que fue Iván el Terrible, zar de Rusia. A los 12 años de edad, el que llegaría a ser el zar de Rusia, Iván IV el Terrible, empezó a torturar animales por divertimento y arrojaba gatos y perros al vacío desde las almenas del Kremlin para observar cómo se estampaban contra el suelo. La historia de Iván el Terrible, nacido en 1530, es la historia de una paranoia, una fuerza destructora que surgió en él desde muy joven, quizá porque quedó huérfano de padre Basilio III a los 3 años, porque su madre Elena murió posiblemente envenenada después de 8 años en la regencia, o tal vez porque desde ese momento la aristocracia terrateniente que se hizo cargo del país, es decir, los boyardos, le trató con desprecio y llegó a descuidar incluso su alimentación y vestimenta. Esta situación duró hasta que el joven cumplió 13 años, cuando mató al principal boyardo de la regencia. Ganado el respeto de sus nobles, 4 años más tarde, Iván fue nombrado zar de todas las Rusias y se casó con Anastasia Romanov, hija de uno de sus enemigos. Los primeros años de su reinado, sin embargo, fueron bastante fructíferos. La desconfianza y el sadismo de Iván se acentuaron a partir del 1560, cuando murió su mujer, de un mal que el zar atribuyó al veneno. Los únicos culpables solo podían ser los boyardos, de modo que se lanzó a un exterminio que alcanzó también a sus familias y a sus sirvientes. El pánico se instaló en el país, pero aún se acrecentó más cuando Iván se retiró en 1564 a un arrabal de Moscú. El pueblo pidió su regreso y el zar aceptó con 2 condiciones. La de tener el derecho exclusivo de juzgar a los traidores y de crear un estado dentro de otro que estaba compuesto por sus más fieles. Iván redujo sus títulos al de príncipe de Moscú, engañando al pueblo para que creyera en su humildad. Y no solo eso, sino eligió como zar a uno de sus secuaces, un tártaro, al que él simulaba rendir homenaje. Este negro período duró 8 años de asesinatos, aniquilamientos, destrucción y barbarie. Los ciudadanos eran asados vivos. Su milicia cabalgaba con las cabezas de los perros de los vecinos en las monturas como trofeos. La crisis económica y las regulaciones que impedían a los ciudadanos emigrar convirtieron el país en un caos. El paroxismo de este hombre llegó a tal extremo que incluso mató a su primer hijo Iván en 1582 tras un arrebato de ira. Iván el Terrible murió en 1584 y le sucedió su hijo Fiódor, que subió al trono como Teodoro I. Pero este era deficiente mental, una circunstancia de la que se aprovecharía la escasa nobleza que aún quedaba para poner la primera piedra de su venganza. La vida de este monarca ruso tiene muchos puntos de contacto con personajes contemporáneos que, de acuerdo a la época que les ha tocado vivir, han sido y son tan sanguinarios como el tristemente recordado Iván el Terrible. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.